Hoy en Ponte al Día vamos a analizar el panorama financiero y el mercado bursátil del último año. Tres expertos nos acercarán la bolsa de valores a los profanos en economía. Nos acompaña el profesor del Departamento de Economía Aplicada, Javier Sanz, que con la colaboración de dos especialistas nos explicará qué es la renta variable y el comportamiento de la bolsa de valores española el año pasado.
El año 2004 ha sido un año excelente para la renta variable española, continuando el año 2003, que sirvió de recuperación para las principales plazas bursátiles mundiales. Hoy contamos con Domingo García Coto, responsable del Servicio de Estudios de Bolsa de Madrid, para explicarnos precisamente en qué consiste el mercado de renta variable. En primer lugar, buenos días, señor García Coto, y agradecer su participación en la programación de Radio de la UNED.
Muy buenos días.
La primera pregunta antes de adentrarnos en este mundo de la renta variable sería precisamente ¿qué es la bolsa y qué se negocia en la bolsa?
Bueno, la bolsa es el mercado en el cual se negocian las acciones de las principales empresas, en este caso españolas, ¿no? Es básicamente un mercado que ofrece liquidez para los accionistas de esas empresas. Es muy fácil tomar y deshacer posiciones en contraposición a empresas que no están admitidas a cotización, donde es extremadamente difícil pues que se hagan transacciones y valorar las acciones de esas empresas, ¿no? En la bolsa todos los días y en cada momento hay un precio para las acciones de todas las empresas. Es muy fácil valorar esas empresas únicamente pues multiplicando el precio de cada acción en un momento determinado por el número de acciones de la empresa. Conoceríamos el valor, lo que se llama la capitalización o valor de mercado de una empresa cotizada. Básicamente la bolsa tiene dos grandes ventajas para las empresas. Una es la que hemos citado, la liquidez, provee liquidez para las acciones de las empresas, y en segundo lugar es una alternativa de financiación. Las empresas que están cotizadas pues pueden obtener financiación del mercado emitiendo nuevas acciones, y eso es una pues un complemento a la otra vía de financiación, que sería pues el crédito bancario, ¿no?
Nos hablaba de capitalización bursátil y nos gustaría saber precisamente cuáles han sido las cifras para este ejercicio 2004 que ha finalizado de la renta variable española y en comparación con el resto de plazas bursátiles mundiales.
Sí, bueno, básicamente la bolsa tiene dos grandes indicadores que dan idea de la dimensión del mercado, y esos son pues la capitalización y el volumen de contratación, es decir, el negocio que se hace anualmente sobre los títulos admitidos a cotización. En la primera de ellas, pues por dar una cifra, al cierre del año 2004, el valor de todas las empresas admitidas a cotización en la bolsa española pues era de algo más de 672.000 millones de euros. Por el lado de la contratación, en el año 2004 pues se ha llegado a un volumen de negociación de prácticamente 637.000 millones de euros. Es el negocio total durante el año 2004 en operaciones de compra y venta pues a través del mercado español, de la bolsa española.
Entonces, cuando hablamos de liquidez de la bolsa, ¿podríamos decir que la bolsa española es suficientemente líquida y también en comparación con el resto de plazas bursátiles?
La bolsa española tiene un nivel de liquidez extraordinariamente elevado. Precisamente el año pasado pues se han roto registros históricos, y medido el volumen de contratación sobre el valor de los títulos que están admitidos solo en términos de las empresas que son domésticas, no contamos aquí las empresas extranjeras, pues se alcanzó un ratio que nosotros usamos como medidor de liquidez, que es un 158%, es decir, que el capital de todas las empresas cotizadas, empresas españolas cotizadas en la bolsa española, pues ha rotado prácticamente pues una vez y media, durante todo el ejercicio. El momento actual, la bolsa española, pues en términos de volumen de contratación, es hoy la cuarta bolsa europea, detrás de la bolsa alemana, de Euronext y de la Bolsa de Londres. Entonces tenemos una situación pues probablemente un poco mejor que la que nos correspondería por nuestro PIB. Es una bolsa notablemente alta, adaptada a nuestra economía, que en los últimos años pues ha tenido un buen comportamiento y se sitúa en posiciones de privilegio entre las bolsas europeas, ¿no? Se ha conseguido un polo de liquidez en el mercado español, soportado básicamente pues en lo que conocemos como mercado continuo, un sistema electrónico de negociación que está entre los más avanzados del mundo tecnológicamente y que ha soportado en los últimos años pues un aumento extraordinario del volumen de transacciones sobre títulos de empresas españolas, sobre acciones de empresas españolas cotizadas.
El perfil del inversor español en renta variable suele ser un perfil de inversor a medio o largo plazo, por lo que la política de retribución mediante dividendos cobra especial importancia. ¿Cuál es la característica del mercado bursátil español en cuanto a política de dividendos de las empresas que cotizan en su bolsa?
Bueno, antes de decir que sí, que los inversores individuales, sobre todo en España, a partir de esa etapa donde se produjo una incorporación masiva, la de las privatizaciones, pues el inversor individual, familiar, se ha revelado como extraordinariamente estable, ¿no? Ha permanecido en el mercado a pesar de la etapa de crisis que comentábamos, 2000, 2001 y 2002. Y entonces se puede considerar como un inversor básicamente estable. En ese sentido, pues ha cobrado una especial importancia en los últimos dos ejercicios, pues la retribución al accionista en forma de dividendos. ¿Esto qué es? Bueno, pues como todo el mundo sabe, las empresas, las sociedades anónimas, parte de su beneficio lo destinan a remunerar, a pagar dividendos a sus accionistas. Esa remuneración pues ha ganado una gran importancia en los dos últimos años y hoy, por ejemplo, pues con datos del año 2004, esa rentabilidad ha aportado pues una plusvalía, una rentabilidad adicional a la subida del mercado, que bueno, pues ha sido cercana al 18%, pues la rentabilidad adicional en forma de dividendos pues ha sido prácticamente de un 4%. Eso significa que la rentabilidad por dividendo de las principales empresas españolas está hoy por encima de la rentabilidad que ofrece pues las letras del Tesoro o incluso la renta fija corporativa, la renta fija emitida por las empresas.
¿Cómo seguir la evolución del mercado bursátil? ¿Cómo seguir nuestra inversión en renta variable? ¿En qué consisten estos índices?
Bueno, probablemente los índices es la cara más familiar de las bolsas. Y de lo que se trata es de representar en un número la evolución de el conjunto del mercado. Eso significa que los índices son indicadores de conjunto. Tampoco se deben sacralizar porque al final de lo que hablamos es de un número que lleva debajo la evolución de, pues en el momento actual, casi 2.000 empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid. Con lo cual, bueno, pues el índice es como un indicador representativo de la evolución de los precios del mercado. Para ello, pues se elige un conjunto de empresas representativas del mercado. En el caso del principal indicador del mercado español, que es el IBEX 35, pues son las 35 empresas más líquidas admitidas a cotización en la bolsa española. Es un indicador que a la vez, pues está pensado, está diseñado para ser subyacente de los mercados de productos derivados, es decir, que se pueden hacer carteras con ese indicador y a la vez pues cubrirlas y bueno, pues gestionar el riesgo de esa cartera, reducir el riesgo mediante esos productos derivados, y esa es la principal característica de los principales indicadores internacionales, ¿no? El que citabais, pues el indicador de la Bolsa de Frankfurt, el DAX, el indicador de la Bolsa de París, el CAC 40, el indicador de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, y el indicador de la Bolsa de Nueva York, el famoso Dow Jones. Incluso en los últimos años pues hay algunos indicadores ya con vocación paneuropea, y entre ellos pues destaca el Eurostoxx 50, que recoge la evolución en bolsa de las acciones de las 50 principales empresas del área euro, ¿no? Es un indicador que permite pues seguir fácilmente la evolución del mercado durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Como decíamos, pues en el año 2004, pues el IBEX 35 se ha situado a la cabeza entre los principales indicadores mundiales, con esa subida del 17,37%, mientras en Europa la tónica ha sido de rentabilidades alrededor del 7% en el FTSE 100 de la Bolsa de Londres, el DAX y el CAC 40, y ligeramente más reducida en Nueva York, pues que ha sido del 3,15%, y en Tokio del 7%, ¿no? Entonces, la Bolsa Española ha recogido bien el impulso de la economía, una economía que crece más que la de sus homólogas europeas, ha recogido bien la situación de las economías latinoamericanas, porque las principales empresas españolas pues durante estos últimos años se han internacionalizado, sobre todo con la vista puesta en América Latina, y cuando las economías principales de América Latina van bien, pues eso se refleja positivamente en el valor de las principales empresas españolas con participación allá, y hablamos pues de Telefónica, Endesa, BBVA, Santander, Iberdrola, etcétera, etcétera.
Como has comentado, el año 2004 puede considerarse el año de la recuperación de la bolsa, en el caso de bolsas mundiales. También la recuperación de las salidas a bolsa, mientras en el año 2003 únicamente se registró la salida a bolsa de la cadena de televisión privada Antena 3, 2004 ha registrado pues un nuevo surgir de las OPVs. ¿Qué se prevé para este año 2005 y en qué consisten estas OPVs y en qué se diferencian de las ampliaciones de capital?
Sí, bueno, un poco comentando el entorno que, como dices, pues parece que está cambiando, ¿no? 2004 pues ha sido ese segundo año de recuperación. Realmente se ha notado una enorme mejora en la confianza de los inversores y también de las compañías, ¿no? Y eso se ha reflejado pues en el retorno de las OPVs con tres incorporaciones significativas al mercado. Las recordamos, pues son la inmobiliaria Fadesa, la Telecinco y la concesionaria de autopistas Cintra. Entonces, bueno, pues ha significado, pues junto con Antena 3 el año anterior, pues que estamos volviendo a iniciar una evolución de los mercados que está siendo muy atractivo para las compañías. Prácticamente hoy hay un número grande de compañías que están considerando, están estudiando el encaje estratégico de una posible salida a bolsa. Y probablemente durante el año 2005 pues vivamos incorporaciones significativas y probablemente mayor número que las que han sucedido en el año 2004, ¿no? El mercado vuelve a ser un lugar muy atractivo para la salida a bolsa de compañías, ¿no? Para poner una compañía en valor. Sobre el significado, ¿qué es una OPV? Bueno, OPV pues son las siglas de una oferta pública de venta de valores de una compañía, que es el proceso que significa pues únicamente la diseminación previa de los títulos de una compañía previa a la salida a cotización, decimos, para que el mercado pues tenga su razón de ser y ofrezca con garantías la principal ventaja, que es la liquidez. Antes hay que hacer un proceso de diseminación de los títulos de la compañía entre multitud de inversores, ¿no? Entre inversores de tipo individual, inversores extranjeros, esos que se llaman inversores institucionales extranjeros, que son básicamente pues grandes fondos de inversión y de pensiones mundiales que hoy diversifican en todos los mercados sus activos. Y entonces, bueno, pues parte de esos fondos pues consideran que es conveniente por expectativas invertirlos en el mercado español, y entonces, bueno, pues así tenemos una gran participación de inversores extranjeros. Están también inversores de tipo institucional español, pues fondos de pensiones de empresas españolas y fondos de inversión de gestoras españolas, ¿no?
Muy bien, muchas gracias a don Domingo García Coto, responsable del Servicio de Estudios de Bolsa de Madrid.
Pues muchas gracias y buenos días y a vuestra disposición.
Ahora pasamos al punto de vista de estrategia de mercado. Para ello contamos con el director de estrategia de Ahorro Corporación, don Pedro Mirete. Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer.
La primera pregunta sería, ¿cuáles han sido las claves o los indicadores que han hecho que la renta variable en estos dos últimos ejercicios pues haya experimentado esa recuperación?
Bien, pues la recuperación de la bolsa en los últimos dos años, la verdad es que ha seguido el mismo patrón de comportamiento, pero justamente al contrario que la caída anterior del año 2001 y 2002, ¿no? Quizá por retrotraerme un poco a aquellos años, porque me parece importante para entender el presente, recordar que la buena parte de la caída de estos primeros años del decenio actual se debieron a una falta de confianza sobre los beneficios o sobre el crecimiento de beneficios que a futuro iban a tener principalmente empresas comprendidas en los sectores de alta tecnología, ¿no? Pues recordemos la burbuja de las empresas de Internet. Pero la segunda parte de la caída bursátil de aquellos años se debió a una percepción muy negativa acerca de la estructura financiera de las empresas. Es decir, ya no a su capacidad de generar beneficios, sino a su propia capacidad por pagar los intereses de la deuda. Es decir, dudaba el inversor en bolsa, dudaba en determinados momentos de grave crisis, incluso de la solvencia de las empresas. Es decir, que podríamos dividir esa caída de la bolsa en dos partes: una, la de casi siempre, la que se produce cuando no hay grandes crashes bursátiles, que es la duda acerca de la generación de beneficios, acerca de cuánto van a crecer los beneficios o los dividendos en el futuro. Y la segunda parte, insisto, dudas acerca de la solvencia, acerca de la posibilidad de permanencia o de pago de interés de dividendos a los acreedores, ¿no? De intereses, perdón. Bien, la recuperación del año 2003, la 2004, sigue un poco el mismo patrón, pero al contrario. El año 2003 tuvimos unas subidas importantes en las bolsas internacionales, pues se debió precisamente al segundo factor que comento. El inversor fue consciente de que los esfuerzos acometidos por las empresas iban a ser suficientes como para asegurar su permanencia. Es decir, en el 2003 los inversores se dieron cuenta de que la solvencia de la mayoría de empresas y sectores estaba más o menos asegurada y que, por tanto, se había exagerado el movimiento en los años anteriores. Y en el 2004 la subida, que ha sido muy similar a la del 2003, tiene un condicionante completamente diferente. Y es que ya los inversores, una vez pasado el susto acerca de la solvencia de las empresas, ya incluso se han empezado a dar cuenta de que son capaces de generar beneficios, son capaces de seguir reduciendo deuda en sus balances y al mismo tiempo pues son capaces de pagar un dividendo que al final es lo que el accionista tiene de forma material y directa, de pagar un dividendo importante y sostenible en el medio plazo, ¿no? Con lo cual, aunque las subidas han sido similares, yo diferenciaría claramente entre estos dos aspectos, ¿no? Subida del año 2003, apuesta clara porque la solvencia estaba asegurada de las empresas. Año 2004, comienzo de una confianza adicional en que las empresas no solo pagan su deuda, sino que además son capaces de generar beneficios, lo cual se manifiesta más claramente con el pago de dividendos.
Hablamos de mejora en las expectativas de beneficios de las empresas. ¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados en estas expectativas de beneficios?
Bien, pues también, de acuerdo al patrón habitual de cómo funcionan las bolsas, y que siempre se han repetido en el pasado, en los procesos de recuperación de confianza en el futuro, digamos que se empieza por generar confianza en aquellas empresas cuya parte de beneficio es más predecible. Es decir, teniendo en cuenta que se está todavía en niveles de percepción de riesgo por parte de los inversores bastante elevados, a pesar de que estos dos años, como decía anteriormente, han subido las bolsas, no es menos cierto que el activo alternativo, que es la deuda pública, también ha subido en precio, es decir, que la rentabilidad ha descendido, ¿no? Con lo cual, buena parte de la subida de bolsa se ve recortada por ese descenso de los tipos de interés, ¿no? Con lo cual, la infravaloración teórica o prima de riesgo exigida a la inversión en bolsa sigue siendo bastante elevada, ¿no? Con lo cual, si ante este contexto de percepción elevada del riesgo, el inversor no se fía excesivamente, aunque su confianza ha ganado en los dos últimos años, no se fía excesivamente de aventuras a futuro, de empresas punteras en tecnología. Es decir, está dispuesta a pagar por el presente, por un presente cierto de beneficios, pero aún no hay confianza suficiente en el mercado como para pagar por empresas que fían toda su infravaloración a crecimiento de beneficios en el futuro, pero que apenas aportan nada de presente. Con lo cual, en base a lo que acabo de decir, los sectores más beneficiados por esta inicial recuperación de confianza, que es en la que estamos ahora, son los sectores con beneficio predecible y con alta rentabilidad por dividendo. Es decir, el inversor quiere que se le pague dividendo, que es lo que él puede ver de forma material e inmediata, y quiere que el beneficio que declara la empresa sea realmente predecible, que no se vea enturbiado por posibles sorpresas negativas por el lado del crecimiento económico, ¿no? Estos sectores que acabo de comentar, que son de alta rentabilidad por dividendo y beneficio altamente predecible, son fundamentalmente los servicios públicos. En España y en Europa ese sector está muy bien representado. Son eléctricas, gasísticas, y también esto lo extrapolaríamos a las empresas de telecomunicaciones, pero en su componente puramente de empresas de telefonía tradicional, ¿no? En España sería Telefónica, en Europa pues sería la Deutsche Telekom, France Telecom, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eléctricas fundamentalmente y telecomunicaciones serían los sectores que más se han visto beneficiados en este último año, en el 2004, y que pensamos que se verían también bastante beneficiados de cara a este año 2005.
Invertir en bolsa es invertir en riesgo, y una medida clara de lo que es el riesgo es la volatilidad. La volatilidad en estos mercados en los que hablamos, bursátiles, ha bajado en los últimos meses. ¿Cuál ha sido la razón y cuál es la perspectiva de la volatilidad para el mercado de renta variable en este ejercicio 2005?
Pues efectivamente hay una dicotomía que se comenta mucho en mercado, que es esa aparente contradicción entre lo que comentaba antes, una prima de riesgo implícita bastante elevada y una volatilidad baja, muy baja en términos históricos, ¿no? Sin embargo, nosotros aquí desde Agrocorporación le solemos hacer bastante más caso o vemos mucho más importante lo que es la prima de riesgo implícita, que lo que me está midiendo es la rentabilidad adicional que el inversor está exigiendo a la inversión en bolsa sobre el bono soberano, sobre la deuda pública, y está ahora mismo está en máximos históricos. Pues para que nos hagamos una idea, ahora mismo el inversor en IBEX 35 le está exigiendo a esta inversión en torno a 7 puntos de rentabilidad esperada a largo plazo por encima de lo que es el bono del Tesoro. Y también para que lo pongamos en contexto, hay que tener en cuenta que esta prima de riesgo media histórica en situaciones ni de excesiva euforia ni de excesivo pesimismo pues está en torno a 4 o 5 puntos, ¿no? Con lo cual se ve que ese exceso de rentabilidad exigida a la renta variable pone de manifiesto pues que la confianza no es demasiado elevada, ¿no? Otra cuestión es la volatilidad. Yo creo que el mercado ahora mismo pues está relativamente tranquilo en los últimos dos años, y eso está influyendo en que la volatilidad esperada a medio y largo plazo pues también sea relativamente baja, ¿no? Lo cual yo creo que no debe interpretarse ni como que la bolsa está barata ni como que está excesivamente cara, ¿no? Yo lo haría bastante independiente. Yo creo que a pesar de las subidas que se han producido en estos dos años, la percepción de riesgo en el mercado sigue siendo grande. La confianza no está como desde luego en los años 90. Y aunque hemos mejorado mucho, pues habrá que esperar algunos años más para que esa confianza en la inversión en renta variable y hacia todos los sectores en general se vuelva a recuperar.
En un momento en el que presumiblemente hay subidas de tipos en los próximos meses, ¿cuál es el escenario teórico que desde Ahorro Corporación vende sobre la renta variable para este ejercicio 2005?
Pues mira, este es un tema interesante, ¿no? Y creo que lo he comentado de pasada anteriormente. Bien, hemos tenido en los últimos años, casi los últimos cuatro años, un proceso de bajista de tipos de interés, tanto los tipos oficiales como las rentabilidades de la deuda pública, importantísimo, ¿no? Y a pesar de ello, la prima de riesgo que acabo de comentar como principal referente de la infravaloración o sobrevaloración teórica de una bolsa, pues no ha hecho más que ascender. Para que nos hagamos una idea, pues en los momentos más álgidos de la burbuja financiera de los años de la segunda parte de los años 90, la prima de riesgo, es decir, esa sobrerentabilidad exigida a largo plazo sobre el bono del tesoro, llegó a situarse en cero puntos. Había tanta euforia en mercado que llegó el inversor en renta variable, incluso llegó un momento en que no le exigía prima de riesgo a la bolsa. Bueno, pues desde el año 2000 que se llegó a ese nivel de cero, pues se ha llegado a pagar 8, 9 y 10 puntos en los peores momentos del crash bursátil allá por el año 2002, ¿no? Bien, ya digo, en ese contexto los tipos de interés incluso descendieron, ¿no? Con lo cual hemos llevado a cabo estudios en los últimos tiempos para analizar este cambio de relación habitual que siempre había existido entre bolsa y tipos de interés, y hemos visto que se ha producido un cambio estructural precisamente por las especiales características del crash bursátil, ¿no? Y pensamos que a futuro debe ocurrir lo mismo, que esta relación inversa entre prima de riesgo y tipo de interés también se mantenga en las subidas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que posiblemente de cara al año 2005 y también quizá al año 2006 podemos asistir a un proceso de subidas de tipos de interés, tanto de los tipos oficiales, ahí la Reserva Federal está tomando un poco la voz cantante, como de las rentabilidades de los bonos, que también seguramente tenderán a subir, y sin embargo veremos con mucha probabilidad descensos en la prima de riesgo, poniendo de manifiesto que lo peor de la crisis a la que se enfrentaron las economías occidentales en los últimos años, pues ha quedado atrás. Esa constatación de que lo peor ha quedado atrás y de que ya no hay que tener tanto miedo al futuro, ya digo, vendrá de la mano de los tipos de interés más altos y seguramente de una prima de riesgo bursátil más baja, es decir, de una bolsa más alta, de una bolsa con precios más altos, ¿no? Con lo cual nuestra perspectiva para el año 2005, pues es, desde luego hay que comprar bolsa en detrimento de la inversión en renta fija, porque los tipos de interés, ya digo, seguramente van a subir y la percepción de riesgo bursátil va a descender, dejando bien claro, como comentaba anteriormente, que el cambio de percepción absoluta, es decir, la confianza absoluta en beneficio presente, pero también en beneficio futuro, tardará algo en llegar, con lo cual recomendamos posiciones compradoras en bolsa, ya digo, en detrimento de la renta fija, pero siempre eligiendo muy bien valores y sectores en este momento, fundamentalmente, como decía anteriormente, sectores tradicionales, con empresas de alta capitalización, con empresas con alta cuota de mercado, con un elevado porcentaje de beneficio predecible en mercados maduros y con una elevada rentabilidad por dividendo. Esa sería un poco la apuesta de Ahorro Corporación para el año 2005.
Muy bien, pues esperamos que nuestros oyentes hayan tomado buena nota. Muchísimas gracias al director de Estrategia de Ahorro Corporación, don Pedro Mirete, por su participación en la programación de radio de la UNED.
Gracias a ustedes.
Y esperamos contar con él en una nueva ocasión. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y hasta una nueva ocasión.
Domingo García Coto, responsable del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, Pedro Mirete, director de Estrategia de Ahorro Corporación, y Javier Sanz, profesor de Economía Aplicada de la UNED, nos han ayudado a comprender cómo funcionan las bolsas de valores. La economía ha centrado hoy nuestro tiempo, pero en Ponte al Día tenemos cabida para todo. La semana que viene hablaremos de literatura clásica. Profesores de la Facultad de Filología nos acercarán las raíces de la lírica clásica a través de dos autores, Catulo y Horacio. Hasta el miércoles. Ahora la UNED continúa.